Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos ya para considerar de nuevo la palabra del Señor. Y les invito, mis hermanitos, a que abramos la palabra del Señor en Salmo 19. Salmo 19. Amén. En el Salmo 19, y hoy queremos continuar en el tema de la verdad, ¿ok? Pero vamos a ver, la vez pasada hablamos de peleando por la verdad, ¿recuerda? Y hoy vamos a hablar de la bendición de la verdad. Vamos a ver qué es esto de la bendición de la verdad según el contexto de la palabra del Señor. Amén. Salmo 19, versos 7 al 9. Amén. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, pues se pone de pie, así lo podemos leer todo. Dice así la palabra del Señor. Salmo 19, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Padre Santo, bendice ahora por medio de tu Espíritu Santo la palabra que hemos leído, palabra que tú has escrito para nosotros. Bendícela y que podamos comprenderla, Señor, y podamos gozar de tu bendición grandemente, Señor, la cual está, Señor, en la obediencia y porque tú lo dispusiste por medio de tu gracia para tus hijos. Te pido ahora la bendigas, permitas que nosotros la escuchemos con atención y que tú, por medio de tu Espíritu, nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús te lo presentamos todo. Amén. Amén. Así que nos podemos sentar. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanitos, le damos gracias al Señor. Y mire, algo bien importante es que la verdad no está solamente para defenderla, ¿verdad? Después vimos la semana pasada que decía, compra la verdad y no la vendas. Y entonces, la verdad, dice que la iglesia estaba puesta como ¿qué? De la verdad. Decía como columna, ¿recuerda? Y baluarte de la verdad, como la iglesia es como la fortaleza, ¿no? Como el castillo, como el fuerte, donde la palabra es defendida, donde la verdad es defendida. Y ciertamente lo es, la palabra del Señor lo dice así. Pero hay otro aspecto de la verdad, que es la bendición que ella tiene para el que está en la verdad. ¿Se recuerda que la tercera epístola de Juan, verso 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, decía Juan, ver que mis hijos andan en la verdad. Así que hay una bendición de estar en la verdad. No solamente es decir, yo sé la verdad. Hay una bendición grande en la palabra. Y la palabra del Señor nos dice, la Biblia nos dice que estas verdades, este poder transformador del Señor mostrado en su palabra, nos puede transformar completamente. Pero eso si usted quiere que le transforme, ¿no? Por eso es que, mire, el que no esté interesado en transformarse y quiere quedarse como está, no va a tener interés por la palabra del Señor. La va a poder leer, la va a poder escuchar, pero está bonita. Podrá decir, oh, qué interesante, y ya te escucharé en otro tiempo acerca de esto, como hicieron los griegos a Pablo en una ocasión. Dice que la ley de Jehová es perfecta, dice el verso 7, que convierte el alma. Así que la misma palabra de Dios expresada, escrita para sus hijos, es para eso, es para transformar, para convertir el alma. Mire, personas, por ejemplo, que digan, yo no estoy interesado en ser transformado. Pues entonces, la palabra del Señor no es para ti en el sentido de que tú no quieres ser transformado. Hay algunos que dicen, yo soy así, dando a entender que se quieren quedar así. pero a la misma vez saben que no les conviene estar así. Mire, hay personas que dicen que no encuentran propósito en su vida. Y si ven un propósito, ellos entienden que ese no es el propósito que ellos quisieran que su vida tuviera. Algunos no están seguros ni de dónde están, ni en lo que creen, ni a dónde van. Hay otros que dicen que no saben ni de dónde vinieron. Por cuento del huevo y la gallina, ¿verdad? Nadie se sabe de dónde vinieron. Hay algunos que dicen que tienen un montón de cosas en su vida que quisieran cambiar. Que estoy diciendo, estoy hablando en el sentido de como comúnmente todo el mundo habla, ¿no? Sabemos que la palabra del Señor está puesta, ¿para qué? Para salvación de todo aquel que cree, ¿no? Para mostrar el camino a reconciliarnos con Dios. Algunos no saben dónde van. Algunos, mire, saben que son movidos por pasiones que ellos no pueden controlar y no quisieran ser así. Muchos de ellos dicen eso. Hay otras personas que dicen que son víctimas de las circunstancias, pero no quisieran ser víctimas de las circunstancias, no quisieran ser llevados para donde van las costumbres de la humanidad. Ellos no quisieran enredarse con eso, pero están enredados con eso. Algunos quisieran poder explicar por qué hay tanto dolor y tanto sufrimiento en la vida. Mire, hay muchos tipos de personas. Dicen que hay otros que quisieran tener en sus relaciones personales, tener y que sean todo lo que las relaciones personales deben ser, ¿verdad? Si alguien se relaciona con una persona, que sea una relación beneficiosa, que sea de amor. Si alguien, hay un esposo y una esposa, ¿qué quisieran el esposo y la esposa? Que fuera una relación armoniosa, una relación de bendición, una relación de amor. Pues muchos quisieran tener eso, pero no lo tienen. Bien. Hay muchos que quisieran pensar claramente, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué quiero yo vivir? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Verdad? Hay muchas personas que están quizás en esas preguntas, hermano. ¿Pero qué sucede? Si usted no quiere ser transformado, pues entonces se quedará así. Ahora, si usted quiere ser transformado, si alguien quiere ser transformado, la clave es la palabra de Dios. Vimos en el verso 7 que dice, la ley de Jehová, la palabra de Dios, la Biblia, vamos a hablar y nombrarle la Biblia para que todo el mundo comprenda, es perfecta, dice que convierte el alma, o sea que le da un giro al alma. ¿Por qué? ¿A nombre de quién? Sabemos que eso es a nombre de Cristo Jesús. Porque no es por la letra. Ahorita el hermano James estaba hablando de algunos que se apegan a la letra, o por lo menos a bastante de la letra, ¿verdad? Pero a la porción que es clave, que es que esa transformación viene a cuenta de que Cristo Jesús conquistó la muerte y el poder del pecado. Porque todas estas cosas que acabamos de mencionar, que si la persona está esclava de sus pasiones, que si aquella persona está esclava del odio, que si aquel está esclavo de las circunstancias de la vida, que si aquel otro siente y dice cosas que no quisiera decir, que si aquel otro no entiende por qué la gente se muere, que si aquel otro no entiende por qué hay que sufrir tanto en la vida, que si aquel otro no entiende por qué todo el mundo anda como grillo, brincando para todos lados, sin ton ni son, que por qué hay tanto mentiroso allá, que por qué hay tanto embustero acá. Mira, hay muchas incógnitas, ¿no? Que por qué yo no puedo ser diferente a ellos, porque yo no quiero ser igual a ellos, yo quiero ser diferente, pero se quedan iguales. Y no pueden obtener un desenlace a esas cosas que ellos desean. Todo eso es posible transformarlo, no porque la Biblia es la Biblia, sino porque la Biblia habla del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser libres. Él vino a libertar a los cautivos de corazón. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que hablamos, todas esas ataduras, esas cadenas, son del corazón, hermano. Cuando Cristo murió y pagó la condena que tú tenías pesando sobre ti, de pecado y de muerte, Él te libró de todas esas cosas. ¿Dónde encontramos esa verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia encontramos esa verdad. Ahora, si alguno de estos que tiene estas necesidades que estuvimos hablando aquí, posiblemente ustedes podrán nombrar muchas otras más, viene y reconoce a Cristo y la obra que hizo y cree en Él para salvación y le confiesa como Señor y Salvador, empieza esa transformación. Pero vuelvo y digo, esto es para el que quiere ser transformado. ¿Verdad? El que quiere quedarse así, pues no tiene que hacer absolutamente nada. Pero yo presumo que si somos honestos, cualquiera que escuche este mensaje, oye esto, dice, yo tengo necesidad de ser transformado. También es claro que la palabra del Señor, la Biblia dice que si nosotros y la persona que no conoce y no ha sido transformada por el poder de Dios continúan esa ruta, al final hay un desenlace más triste y más terrible que cualquier cosa que él no puede explicar hoy todavía, porque mucha gente dice que no se puede explicar el sufrimiento, mucha gente dice que no se puede explicar por qué hay tanto revuelo y tanta guerra y tanto problema en el mundo. Pero mire, esos problemas y esos revoluciones y todas estas situaciones difíciles en el mundo no se comparan más nunca con el desenlace nefasto que va a tener la persona que no se dejó de ser transformada por el poder de Dios y salvar su alma. Por eso es que la palabra de Dios dice en el verso 7 de Salmo 19, la ley de Jehová, la Biblia, la palabra, es perfecta, que convierte el alma, porque ella nos muestra el camino a la salvación que Dios preparó. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué evidencia hay de que la palabra del Señor es perfecta y convierte el alma? Oh, millones de evidencias hay, no solamente las que están vivas hoy, sino los que han estado a través de la historia. Mire, si quieres tu respuesta a las cosas que no puedes entender, ni puedes encontrar, a esas incógnitas, a esos misterios que algunos dicen, ¿no? En la palabra del Señor podemos encontrar todo eso. ¿Qué evidencia hay de que esto es real? Yo soy evidencia de que eso es real. Muchos hermanos aquí, de los que estamos aquí, de los que me están escuchando ahora también, son evidencia de que esto es real. ¿Puede el Señor hacer lo que dice que Él va a hacer? Amén. ¿Puede transformar y convertir el alma? Amén. Lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Fíjense, ¿podrá hacerlo? Sí. ¿Quiere hacerlo? Seguro que sí. Mire, Romanos 8:32. Si usted lo recuerda de memoria, ¿cómo dice? Que conoceremos la verdad nos hará libres. Amén. Juan 8:32. Y Romanos 8:32 también nos dice algo similar. Dice que Él no escatimó a nadie, ni a su Hijo escatimó. ¿Para qué? Lo entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, pues, hemos hecho justicia de Dios en Él, para que nosotros conociéramos la verdad. Como dice Juan 8:32, dice, conoceremos la verdad. Y la verdad no está en más ningún sitio. ¿En dónde está la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Dice el verso 9 al final, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, todos justos. Por eso es, a través de la Biblia, que son los justos juicios de Dios, la verdad de Dios, conocemos la verdad. Dice que es el Evangelio. Amén. Que Cristo vivió, murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Y Él tuvo victoria sobre el pecado y la muerte y todas estas incógnitas y todo lo que causa el pecado y la muerte. El origen de toda la problemática que estuvimos hablando al principio, ¿cuál es? El pecado. El pecado. Eso no se quedó tal y como comenzó. El pecado va engendrando mal, y va engendrando ataduras, y va engendrando costumbres de pecado. Las costumbres de pecado que pasan a través de la historia, de generación en generación, por las costumbres de los pueblos y las tradiciones familiares también, y se perpetúan en las leyes de los países también. Todo eso, en conjunto con nuestro propio pecado, dice la Biblia, nuestra propia concupiscencia nos atrae y nos seduce. Si usted combina todo eso, surge una bomba atómica. Y todo eso en la vida de las personas produce todas esas incógnitas que hablamos al principio. ¿Habrá solución? Seguro que hay solución. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice la palabra del Señor. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor, la palabra de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué es fiel, hermano? Fiel es algo que es consistente, que hace lo que se supone que haga, que es confiable, que no cambia, que no varía, que no se queda sin baterías a mitad de su acción. Es algo efectivo y es algo que Dios prometió y que Dios hace. ¿Tiene la garantía de quién? De Dios mismo. Dice que la palabra, el testimonio de Jehová, o sea, su palabra, el testimonio es lo que los registros, lo que está escrito, que es la Biblia, el testimonio de Jehová. Es fiel, y mire lo que hace sabio al sencillo. Ahora bien, ahí sencillo, en la connotación de los pueblos orientales de aquel tiempo, y de los hebreos en aquel tiempo, en el tiempo que se escribió esto, hace miles de años, sencillo es la persona que literalmente en inglés se le dice un simple-minded man or woman. ¿Qué es eso? Una persona que, pues, que lo mismo, o sea, que es como una, lo comparaban con una puerta abierta en los tiempos de los hebreos. Una puerta abierta, como que todo entra y todo sale también. O sea, toda filosofía y toda enseñanza, incluyendo la de Dios y la que no era de Dios, todo entraba, pero así mismo como entraba, salía. En nuestro argot de Puerto Rico, decimos que le entra por un oído y le sale por el otro. Es lo mismo, es la misma raíz. Ese es el hombre sencillo. La persona que puede haber escuchado la verdad, puede haber escuchado algo que le conviene, puede haber escuchado algo bueno, pero no se dio cuenta que era bueno. Y así mismo como entró, salió. Pero dice aquí que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquella persona que no sepa distinguir entre las cosas que convienen y las que no convienen, entre las cosas que le sirven a él para bendecir su vida y las que no, y no sabe distinguir entre una cosa y otra, no tiene nada que temer. Cuando uno se apega a obedecer la Biblia, la palabra de Dios dice que ella hace sabio al sencillo. Por eso es que el que se apega a la palabra de Dios y decide obedecerla y creer lo que en ella está para tu vida, tú vas a ver que aquellas cosas que antes tú no entendías, ahora las entiendes. Y las otras cosas que las hacías a lo loco, ahora ya no las haces a lo loco. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová transforma, convierte el alma y hace al sencillo, lo hace sabio. Entonces ya la puerta no es abierta de par en par. Ahora la puerta se abre para aquellas cosas que el que era sencillo, que ahora es sabio, sabe que le son de bendición. Y la cierra para que no entren cosas malas. Y la cierra para que lo bueno no se salga. O sea, no es un entra y sale sin ton ni son. Es selectivo porque es sabio. Sabe que sabio es aquel que puede distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene. Y cuándo hacer lo que conviene y cuándo evitar todo el tiempo lo que no conviene. ¿Vio? El sencillo no sabe eso. La ley de Jehová transforma al sencillo. Lo hace sabio. ¿Quién lo hace? La experiencia, no, la experiencia no hace sabio el sencillo. La inteligencia, tampoco. Los cursos de universidad, tampoco. Los buenos consejos, tampoco. La palabra de Dios dice, el testimonio de Jehová es el que hace sabio al sencillo. La Biblia toca todas las áreas de la vida. Mire, ¿quiere ser sabio en cuanto al matrimonio? ¿A dónde va a ir? ¿A la doctora o a la psicóloga fulana? No, usted viene a la palabra de Dios. Usted quiere tener conocimiento acerca de cómo comportarse en el trabajo. Por ahí dan cursos de ética de trabajo. ¿A dónde usted va a ir? El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Sigo, mire, hay personas que se matan por entender la mente humana y le quieren asignar 20.000 explicaciones a cómo las personas se comportan. Y se hacen carreras y maestrías y doctorados en este tipo de comportamiento. Mire, el que se apega a la palabra de Dios va a poder comprender por qué las personas son como son. Ese es el detalle bien importante. ¿Usted quiere ser sabio? Por ahí dicen, hay unos que quieren ser como el sabio Salomón. ¿Recuerda? Refiriéndose al hijo de David. ¿Cómo usted puede ser como el sabio Salomón? Exacto. Apegado a la palabra de Dios. Fíjese la moraleja de Salomón. Salomón empezó sabio porque dijo, Dios, concédeme sabiduría. Él dijo, y Dios le estuvo bueno porque él no le pidió riqueza, ni poder, ni ejército, ni gloria, ni nada de esas cosas. Él dijo, dame sabiduría. Porque yo soy un ignorante, y yo soy un jovencito, yo no sé gobernar este pueblo. Y Dios se gozó tanto de que él le hubiera pedido sabiduría, porque la ley de Jehová es la que da sabiduría. Y dijo, Te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todo aquello que no me pediste. Gloria a Dios. Le dio gloria, le dio riqueza, le dio poder, le dio fama. Personas venían a escuchar su sabiduría, pero llegó un momento dado que se le fue la sabiduría. ¿Cuándo fue eso? Porque la sabiduría no es permanente en uno, hermano. Porque cuenta de que, ¿de dónde sale la sabiduría de ti? De ningún lado, la palabra de Dios, hermano. Cuando él se apartó de la palabra de Dios y empezó a hacer según el ejemplo de otras personas, y sabemos que, mire, todas esas esposas que tuvo, dice que tuvo 1000 esposas, dice 300 esposas y 700 concubinas, dice. Entonces todas ellas no tenían temor de Dios ninguna, y ellas las apartaron del amor de Dios y la apartaron de la verdad de la palabra del Señor, y se torció y cayó en necedad. ¿Ve? De la misma forma que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, cuando te sale de la palabra de Dios, terminas haciendo torpezas y terminas haciendo disparates. Y no puedes reclamar la bendición de Dios, porque la bendición de Dios está en la sabiduría de saber hacer las cosas que a Dios le agradan y a ti te conviene. Cuando te sales de la palabra, you are on your own, como dirían en inglés. Y entonces las cosas buenas de la palabra no aplican, pues estamos viviendo al margen de ella, ¿no? La palabra de Dios, el testimonio de Jehová, hace sabio al sencillo. Y no solamente es con leer la Biblia, ¿no? Hay que ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Hay que someter nuestra vida a Jesucristo para que podamos gozar del estar sometidos a la palabra del Señor. Amén. ¿Qué otra cosa vemos aquí en el Salmo 19? Tremendo esto. Mire, ya vimos que la Biblia, o sea, la ley de Jehová, convierte el alma. Vimos que también hace sabio al sencillo. ¿Usted ha visto sencillos que ahora son sabios? ¿Usted no ha visto gente por ahí, dice, ese bendito, pero que tiene cuarto grado? Si tú lo vieras como habla la palabra del Señor y como dice las cosas que habla la mente de Dios, él las dice, pero ¿y cómo es eso? Los mismos que vieron el testimonio en Pentecostés decían, pero ¿y esta gente que están hablando ahí hablan en otros idiomas y hablan la palabra de Dios y hablan las cosas correctas? Ellos que no conocían la palabra de Dios, los que los oían, entendían que estaban hablando las cosas bien. Y decían, y les reconocía que eran hombres sin letras del vulgo. Mira, hermano, porque los que estudiaban en aquellos tiempos eran uno que otro. Es más, ¿tú sabes de dónde viene la palabra escuela? Viene de la raíz de la palabra que se usaba en griego para el que era un ocioso. El ocioso que tenía dinero era el que podía estudiar, porque tenía tiempo y chavo para estudiar, porque en aquellos tiempos había que trabajar para comer. Y ellos decían, esos hombres sin letras y del vulgo, eran todos trabajadores, eran obreros, eran pescadores, muchos de ellos. Un pescador no sabía ni leer ni escribir. Y decían, pero esa gente no tiene escuela, ¿y de dónde salió toda esa sabiduría? ¿Y qué le dijo Pedro? Es que nosotros, hemos aprendido mucho y fuimos a la escuela de fulano de tal. No, Pedro dijo, esto es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas verán visión y los ancianos profetizarán. Yo, Jehová de los ejércitos, he dicho esto, decía Joel, capítulo 2. ¿Verdad que sí? Pues mire, esa transformación a través del Espíritu Santo, cuando usted se somete a la palabra del Señor, usted es sencillo, dejará de ser sencillo. Y va a ser una persona sabia en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Mire qué importante es el que nosotros estemos apegados a la palabra del Señor. Así que mire, la verdad de Dios que está en la Biblia te puede hacer sabio. Bendito sea el Señor. El mismo consejo le dio Pablo a Timoteo. Escudriña las escrituras porque ellas te pueden hacer sabio para bendición y para salvación. ¿Por qué sabio para salvación? Porque cuando vemos el plan de Dios plasmado en la escritura decimos, aquí está. Estas cosas yo no las sabía. Pues te vas a saber si era sencillo. Era simple, es una palabra bonita, ¿verdad? Para el que es ignorante, pero en realidad lo que quiere decir la Biblia es ignorante. Dice, el que es ignorante ya deja de serlo, porque la Biblia te habla de entendimiento, la palabra de Dios maravillosa y transformadora para ti. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Mire, ¿Qué otra cosa más es la palabra del Señor? Si sigue leyendo ahí mismo, en el capítulo, en el versículo 8, perdón, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, derechos. La Biblia es recta, podemos decir correcta, es derecha, es una sola, ¿no? ¿Y qué hace? Dice que esos mandamientos de Jehová alegran el corazón. ¿Cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. De noche y de día medita en ella. Ahí dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Mira para allá qué tremendo eso. Gloria sea al Señor. Mire, yo recuerdo que cuando yo joven, yo le había relatado esto, pues podría ser que era como la mayoría de las personas, uno no sabía qué dirección tomar. En la vida, ¿cuántas cosas se pueden hacer en la vida? Usted pregunta, ¿cuántas cosas? ¿Por cuál usted se va a decidir? No sabía qué carrera seguir, no sabía las metas que trazarme, no sabía nada. Pretendía saberlas, pero no sabía nada. ¿Ah? ¿Qué hubo que hacer? Y venía la encrucijada de todo, dedícate a estudiar, dando a entender, olvídate del resto. Por el otro lado, ¿ah? Uno veía y oía de los hermanos, hay que buscar la voluntad de Dios. Pero hay que ir una carrera, hay que buscar la voluntad de Dios, busca la verdad en la Biblia. Y uno, para aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿Qué tuve que hacerle caso, hermano? Tuve que convencerme yo mismo, mire, a buscarlo en la Biblia. Encima de eso también tenía el sentimiento este de seré salvo o no seré salvo. ¿Ah? Para mezclarlo ahí con toda esa ensalada de ideas y de confusión. Cuando yo me metí en la palabra de Dios y empecé a leerla y a querer someterme a ella por el Espíritu Santo de Dios, entonces el camino se le traza a uno. Él le traza el camino, no un camino, el camino que Él quiere que tú camines. Clama a mí y te mostraré el camino que tú debes andar, dice la palabra del Señor. El camino, no el primero que aparezca, el camino que Dios tiene para ti. Por eso es que decía que el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo y los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Cuando entonces yo comprendí el plan de Dios, el plan de Dios para mí, el camino de Dios para mí, pues entonces se alegró mi corazón. Y hasta el día de hoy continúa alegre, continúa satisfecho, continúa gozoso, porque uno está en el camino que Dios puso para uno. Bendito sea el Señor. Así que no es un camino, sino el camino. Lo que antes era una confusión, ahora es un gozo, porque ahora todas las cosas tienen significado. ¿Cómo es posible eso? Porque el mandamiento de Jehová, la ley de Jehová, la Biblia, me mostró a mí cuál era el camino que yo debería seguir. Por eso es que se alegra el corazón. Por ahí dicen que el verdadero alegre es el que hace lo que le viene en gana. Esa es la felicidad, la definen mucho. La felicidad, happiness is doing what I like, whenever I like, the way I like it. Y lo dicen en unos bumper stickers. ¿Será eso cierto? Si fuera eso, entonces el mundo estaría completamente feliz. Había una efervescencia y una hemorragia de felicidad donde quiera que usted fuera. Pero cuénteme, usted que antes estaba haciendo lo que le venía en gana, ¿usted era feliz? No, porque es que cuando usted hace lo que le viene en gana, y eso no es lo que Dios desea, sino lo que usted deseaba, ahí no había alegría. Dice que la alegría está en los mandamientos de Jehová, que son rectos, no torcidos, ni a lo loco, ni esporádico, espontáneo, como éramos nosotros antes. Y muchas personas, de hecho, valorizan eso. Ay, yo tengo un amigo que es así espontáneo, es así loco, loco. Yo me acuerdo que había muchas personas, cuando yo estudiaba, ¿verdad?, en la escuela superior, habían dos personas que eran de eso, gente como loca, eran unos muchachos que eran el alma de la escuela, porque eran de esos que estaban así de momento, decían, ay, mira, voy a meterle estos fósforos ahí en la cejadura del salón de matemáticas. y les metía los fósforos y los partía los fósforos. Ahora no cogemos clases, decían, y lo celebraban. Entonces todos los otros sencillos que estaban con ellos, lo aplaudían. Y ese día se perdía en la clase de matemáticas. Será una celebración perderse la bendición que Dios le iba a dar de poder estudiar cuando hay un montón de otros por allá que ojalá tuviera un salón con un maestro que supiera enseñarle matemáticas, pero ellos aquí en su ignorancia, en su necedad, como no estaban en la ley de Jehová, estaban en su libertad, estaban siendo felices. Y venían y vacilaban por aquí, ellos siempre, esos muchachos eran, el día que esos muchachos se enfermaban e iban a la escuela, la mayoría de la escuela estaba que, como si se hubiera muerto alguien, bien triste, porque estaban persistiendo, no en la ley de Jehová, estaban en la falsa felicidad. Si seguían con ese asunto, iban a terminar colgados al final del curso. ¿Y qué bendición es esa? Se reían en el instante, pero al final y al cabo lo iban a lamentar. Y seguían con eso. Y ese era un ejemplo de todas las otras tonterías que hacían. Allí iban y hacían, en la cafetería a veces se metían allí, desastre. De momento alguien estaba con un sándwich así, le daban un cantazo, le tumbaban el sándwich al piso. ¿Ah? Necedades, hermano. Venían un día y mataban un ratón y lo tiraban por una ventana a un salón para que el viernes, para que cuando abriera el lunes aquello estuviera allí, que no se podía entrar, del olor. Pues mire, eso eran hazañas y eso eran los héroes, era como los Robin Hood de la escuela. Personas sencillas, que todo lo malo que venía hacia ellos, ellos lo aceptaban y lo hacían. ¿Eso es felicidad? Eso no es felicidad, hermano. La felicidad en la vida no es hacer lo que te venga en gana. La felicidad en la vida es someterse a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Esa es la felicidad. Hay un refrán que dice, felicidad no es hacer lo que tú quieras, sino que te guste lo que tú tienes que hacer. No es hacer lo que te guste lo que tú tienes que hacer. Esa es la forma secular de ponerlo. Felicidad no es hacer lo que te viene en gana, es hacer lo que Dios desea. Ah, pero entonces yo tengo que someterme a las cosas que Dios quiere, y como yo sometiéndome a otro voy a ser feliz. Porque la palabra de Dios es así. Porque si tú te quedas tú solo y te quedas sin control y te quedas a lo loco, no va a haber felicidad. Porque a lo último, tú no vas a estar riendo. Por donde tú ibas, aquellos que estaban enviciados con alcohol, ¿a dónde iban a llegar? O sea, pónganse a pensar, el gozo, no el gozo, la felicidad, la contentura, tomar alcohol una noche. ¿Ah? Y después a la larga, ¿a dónde te ibas a llegar? ¿A dónde creías tú que tú ibas a salirte con la suya? Pero uno no piensa en eso porque uno es sencillo. Uno es simple-minded y sigue esclavo de las circunstancias. Muchos se quejan de que son esclavos de las circunstancias. ¿Usted quiere dejar de ser esclavo de las circunstancias? Pues hay que ser sabio. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. La ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, alegran el corazón. Y hacer y obedecer al Señor es la alegría que se pierde el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no los ha alumbrado Dios, todavía están sencillos, no son sabios. Si fueran sabios, supieran que la ley de Jehová es la que trae la bendición. Y seguimos, mire, en Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es la bendición, ¿sabe lo que es bienaventurado? ¿Verdad? Hay muchas personas que lo dicen afortunados, pero fortuna es como si fuera algo a la carambola. Es bendecidos. Los que son bendecidos de verdad son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es guardarla? No es engavetarla, es amarla y hacerla, hermano. La atesora en su corazón. Dice, qué bueno que Dios se me ha revelado a través de su palabra. La palabra me dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, pues yo la voy a amar y yo la voy a hacer. Y voy a creer en Cristo para salvación y me voy a someter a su servicio. Usted va a ser alegre, hermano. Que no hayan circunstancias por otro lado, que la gente diga que no es para estar alegre, usted va a estar alegre. Aquel no entiende por qué la gente se muere, usted no entiende. Aquel no entiende por qué la gente está mala en Puerto Rico, como decía Jane, lo que hay un problema de moral en Puerto Rico, y la gente no se explica por qué hay un problema de moral. Piensan que es por falta de policía, piensa que la defensa civil tiene que meterse a repartir fuete por todas las comunidades. Piensan que el problema es la droga, que hay que reducir el consumo de droga. Piensan que el problema es que la gente no tiene que entretenerse, ahora le van a meter tragamonedas en donde quiera que usted meta la cara, van a tragamonedas. Y lotería de video, y lotería donde quiera, usted va a poder jugar lotería en el televisor de su casa si usted quiere. Piensan que esa es la solución, que la gente juegue y se entretenga, que se entretenga, que se entretenga, o sea, que se emboben y no se fijen en que la Biblia los pueda hacer sabios para salvación. Pero esa es la solución del mundo. Los jóvenes tienen un problema de promiscuidad y un montón de bebés naciéndole a personas que son jóvenes y son adolescentes. Pues mire, vamos a decirle que, vamos a enseñarle que tener un bebé es una carga y le dan un muñeco, un robot de eso, muñeco de batería para que se pasa llorando todo el tiempo, para que le dé miedo tener hijos en contra de la palabra del Señor. ¿Para qué uno se casa? Fructificad y multiplicaos, dice la Biblia. Uno no se casa para entretenerse, para tener hijos, pero le están enseñando a los hijos nuestros de que tener un hijo es una carga, es un problema, es una maldición. Eso es lo que está enseñando la escuela pública en este país. ¿Ah? ¿Estará de acuerdo a la sabiduría de Dios? No. ¿Por qué? Pues porque no están haciéndose sabios cuando son sencillos. Quieren hacer las cosas según la sabiduría de ellos. ¿Serán felices? No son felices. Ni el que tiene el muñeco de batería ese tampoco. Eso es una necedad del mundo. La Biblia, ¿sabe qué también? Si seguimos hablando de la palabra, que es lo que estamos hablando hoy, de la verdad que bendice tu vida, es pura, dice, el precepto, ¿qué es el precepto? La ley, la ordenanza, el mandamiento, la palabra de Dios, es pura. ¿Qué qué? Que alumbra los ojos. Usted se ha levantado por la mañana y te dice, no veo, tengo... Algunos dicen ceguera. Usted le ha dado lo otro que le dicen ceguera también, usted como que ve todo nublado. ¿Verdad? A veces los muchachos, yo cuando joven decía, mira, me dio esa cosa, ¿cómo que llama? Ceguera. Que es como que usted ve empañado nublado. ¿Usted le ha dado ceguera? Sí. Pero ahora a mí me está dando la otra ceguera. ¿Verdad? O sea que no puedo ver de cerca, tengo que ver de lejos. Y entonces lo pongo muy lejos y lo veo muy chiquito. Entonces ni de cerca, ni de cerca muy grande fuera el foco y chiquito, lejos, no lo veo. Pero eso es un defecto físico que va con la edad. Y eso le va a pasar a todo el mundo. No se ría porque eventualmente usted llegará allá también. Si es que no ha llegado y ha pasado. Así que eso es una condición de ceguera. Hay otros hermanos que andan por la vida ciegos completamente y están ajenos a la bendición que Dios ha deparado para ellos. Por eso es que la Biblia es pura, que alumbra los ojos. Y el sentido de pureza, hermano, que para lavarse toda esa contaminación que había en estos tiempos, donde se escribía la palabra del Señor, que era mucho polvo, mucha contaminación y muchas cosas, se le formaba a uno como, mire, un sucio, un empañamiento en la vista de toda esa contaminación, eso que volaba, todo ese polvo y todas esas cosas sucias, que con agua pura, porque no todas las aguas eran puras, usted no iba a ir un charco lleno de tierra a lavarse los ojos. Dice, eso no hacía clara la vista, ni alumbraba los ojos. Había que ir la agua pura, limpia. De ahí que viene este paralelo. Agua limpiecita y enjuagarse de los ojos. Usted hace por la mañana que usted se levanta. Usted se lava la cara, se lava los ojos con agua, ¿verdad? Siempre. ¿Usted podrá salir a la calle sin lavarse los ojos? No, porque va a decir, ¿qué es eso? Y entonces la gaña que tiene ahí. ¿Ah? Cacho, de ese ojo pegado, así, ¿qué es eso? Lávate ese ojo. Pero usted no va a ir, ay, deja que vea el primer bache lleno de tierra y me lo lavo. Es lo que tú haces así, entonces es un tierrero, termina peor. Le da una infección en ese ojo. Usted va con agua limpia. Dice aquí la palabra, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Usted se limpia los ojos, literalmente. Con la palabra de Dios. ¿Usted no sabe por dónde caminar? La ley de Jehová, la Biblia, alumbra los ojos. Bendito sea el Señor. Así que usted puede tener lucidez en estos tiempos que hay confusión. ¿De cuántas cosas puede usted dejarse llevar hoy día? Montones de cosas, ¿no? Y por allá andan unos filósofos hablando de filosofía. Por acá andan otros tratando de explicar los males del pueblo. Por allá andan otros explicando que el problema de Puerto Rico se debe al estatus político. Y hay personas que lo creen. Hay personas que piensan que el estatus cambia a X, Y, Z y se resuelve el problema de Puerto Rico. Y de momento ya no va a haber criminales. Y de momento todo el mundo se va a poner inteligente y sabio. Y a la gente se le van a ir los vicios. Y de momento, de donde no hay dinero, va a haber. Y hay un montón de gente ignorante metidos en eso. Y se inventan un... Ahora hay otro partido más. Ese sí que va a resolver el problema. Pero ¿y ese partido tiene a Cristo en el corazón? Es a predicar la palabra de Dios que viene, porque dice que la palabra del Señor es la que alumbra los ojos. ¿Cómo uno va a saber caminar si uno no sigue la palabra del Señor? Así que si aclara los ojos, hay personas que preguntan, ¿y la muerte? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Yo soy la muerte, ¿se acuerda de esa canción? La muerte soy, yo soy la muerte, ¿qué clase de canción? Y la gente oye eso. Sea o no sea la muerte, yo sé que nadie aquí abajo es la muerte está lista a ser condenada y la echarán en el lago de fuego, la muerte la van a echar en el lago de fuego. La gente se explica para qué es la muerte y qué hay después de la muerte. ¿Sabe la gente eso? No lo saben, a menos que sea que la ley de Jehová le alumbre los ojos. Y las cosas tristes y trágicas. Ay, ¿para qué se cayó un autobús por un barranco y murieron tantos? ¿Verdad? Qué triste eso. Las cosas tristes y trágicas. ¿Cómo se explican? En el trasfondo de cómo Dios ve las cosas. ¿Y cómo Dios ve las cosas? ¿Dónde usted lo lee? ¿En el periódico? No, aquí en su santa palabra. La ley de Jehová es pura. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Usted quiere entender esas cosas? ¿Usted quiere entender por qué el mundo está tan devastado, tan lleno de pecado y tanto problema? Y la gente tratando de resolver cosas. Lo que hace es que le ponen un palcho encima de la mesa, pero después como una represa. ¿Se ha visto esa ilustración de la represa? Que le sale un boquetito por un lado. Y le sale ese boquetito, entonces cae un chicle, ¡pum! Y se lo ponen en el boquetito, y lo aguantan con el dedo, y ya se acabó el problema, y entonces explota el otro por el otro lado, y el brazo no le da, y ahora que el boquete, ¿qué va a hacer? Y la represa se está llenando de boquetes, se está gritando por todos lados, y la gente dice, aquí no hay ningún problema, esto lo que hay que hacer es poner una capa de empañete por encima, así, ¿ah? Bien chévere, y lo pintamos, y eso queda nuevo. Nuevo. ¿Acaso el problema de la grieta no es porque está rajado desde las zapatas, del fundamento hasta arriba, y usted lo va a resolver empañetándolo encima? Pero el que no le ha alumbrado la ley de Jehová puede pensar que esa es la solución, que eso resuelve todos los problemas del mundo. ¿Cuándo dicen algunos? Cuando el mundo llegue a estar en armonía, se acabarán los problemas. Tremendo, qué sabio. ¿Y cuándo va a llegar el mundo a estar en armonía? ¿Usted ve en la palabra de Dios que el mundo va a estar en armonía? Bueno, hay un momento al final que van a estar en armonía para hacer lo malo, pero no es para hacer lo bueno. Queremos estar en armonía para hacer lo bueno, y se van a hacer lo malo y querrán pelear contra el Cordero y su ejército. Dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es rey de reyes y señor de señores. ¿Los llevará algo bueno la unión contra el Cordero? Bueno, miren, no esté junto con esa gente. No se canse usted hoy. Prende 580 ahí en la radio. Y salen hablando aquel es pillo, aquel mintió, aquellos dos pelearon y los tenemos aquí en línea para que hagan lo que hagan, o peleen, o se pongan de acuerdo y tal cosa. Y aquel otro jugó, y aquel otro se voló. Y después, la noticia positiva. ¿Por qué? Porque ellos mismos se hastían de tanta mala noticia. Y entonces se inventan, vamos a dar un cantito, un respirito, porque la gente se deprime, la gente un día va a pagar la emisora de tanta poca vergüenza que se oye en este país. Y buscan la noticia positiva. Ya uno se cansa de oír la trampa, la mentira, mira, asesinato. Cada rato ya uno se insensibiliza el pueblo de los asesinatos. Dicen, este año mataron, yo no sé por cuánto van, en Ponce, estaban diciendo, Ponce, decían, porque tú sabes que ahora con la justa llegó una confidencia a la policía que supuestamente habían dos o tres gangas que se iban a entrar a tiro en el mismo medio de la justa. Y allá mandaron todos los policías del sur, los mandaron para allá, y los pueblos dejaron sin policía, para ir a proteger a Ponce, porque Ponce es Ponce. Y en Ponce mataron 100 el año pasado, dicen que van por 33 este año. Dicen, vamos directo a romper el récord. Pero Ponce es Ponce. Ponce es Ponce, pero Ponce no está en Cristo, parece. Habrán uno que otro que está en Cristo, pero en su mayoría Ponce no está en Cristo. San Juan tampoco está en Cristo. Aguadilla, ninguno está en Cristo. ¿Vio? Ahí había un rótulo puesto allí en la, 100, en la 110. Decía, Aguadilla, pueblo de Dios. Territorio de Dios. ¿Realmente es el territorio de Dios? No, hermano. Nosotros, como iglesia, estamos puestos como oveja en medio de lobos. Este no es el territorio de Dios, es el territorio de los lobos. No son los tarecivos, son los de Aguadilla y los lobos. La iglesia, donde está la iglesia, aquí esto es casa de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu. Pero Aguadilla no es propiedad de Dios. Aguadilla le pertenece a Satanás. Nosotros tenemos que alumbrar a Aguadilla con la luz de la palabra de Dios. Pero no descansemos de que es territorio de Dios, Dios. Usted quiere saber sobre todos esos asuntos sombríos de la vida y las cosas que confunden y las malas noticias. Quiere encontrar la luz al final del túnel. La ley de Jehová, los preceptos de Jehová alumbran los ojos. Mira, hay una lápida de Benjamin Franklin. ¿Sabe quién era Benjamin Franklin, verdad? Mire cómo dice la lápida de Benjamin Franklin. Dice, en global en inglés, porque en inglés se entiende mejor. Se entiende inglés todo aquí. The body of Benjamin Franklin, printer. Dice, like the cover of an old book, its contents worn out and stripped of its lettering and gilding, lies here, food for worms. Yet the work itself shall not be lost, for it will, as he believed, appear once more in a new and more beautiful edition, corrected and amended by its author. ¿Qué decía? Él era impresor, ¿verdad? Él tenía una imprenta y publicaba muchos materiales. Dice, este impresor, muerto ahora, le pasó como un libro viejo, que se le borró la letra y se le fue el borde dorado ese lindo que tenía y está ahora mismo tirado en la tierra, alimento para las lombrices. Pero ahí no termina. Dice, pero el trabajo de por sí no se perderá porque, tal y como él creía, aparecerá en una nueva y mejor edición corregida y apuntada por su autor, refiriéndose a Dios como su autor. La esperanza de este Señor, igual que la esperanza nuestra, es que después de la muerte, no es la suerte está echada y se acabó el evento. Al contrario, el creyente puede tener y tiene esperanza de vida eterna. ¿Dónde usted encuentra esa verdad de Dios? No es en el periódico, ni es en la tradición familiar. Ah, ni es en el Corán tampoco, yo, para seguir hablando de eso que está tan de boga. Ni es en la astrología, ni es porque usted lo desea tanto que se le va a dar. No es eso, es que la ley de Jehová, los preceptos de Jehová son puros y limpios. Usted quiere ver claramente lo que Dios tiene deparado para ti y para los que no creen. La Biblia lo dice bien claro. Otra cosa que la Biblia dice, si usted sigue leyendo al final, dice, el verso 9, el temor de Jehová, refiriéndose a la misma palabra, el temor de Jehová, la evidencia, los preceptos de Jehová, dice, esto es limpio, que permanece para siempre. Y dando limpio, la connotación es aquellas cosas que son perfectas, puras. Porque la connotación que da aquí es que usted tiene una manzana, bueno, toma este ejemplo, usted tiene una manzana, la manzana usted la pone aquí y hoy domingo usted la deja ahí y venga el martes. A ver, ¿cómo va a estar esa manzana en esta temperatura especialmente que se pone aquí de día? Esa manzana va a estar podrida. ¿Y por qué se pudrió la manzana? ¿Qué es lo que produce la descomposición de la manzana? Las bacterias que están en ella. ¿Por qué la carne se daña y apesta? las bacterias corrompen eso ahí. Está, usted la ve aquí hoy, pero está contaminada, hermano. La contaminación que en ella hay va a hacer que se corrompa y se dañe. Por eso cuando dice aquí, el temor de Jehová es limpio, no tiene ninguna contaminación, no tiene nada que lo dañe, no tiene nada que lo haga caer, ni nada que lo vaya a empañar ni a corromper, es limpio completamente, no tiene ningún defecto, por lo tanto nunca se va a dañar. Por eso dice, permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Mira, hablando de filósofos, allá estaba Sócrates. Y después de Sócrates, ¿quién le hace caso a Sócrates hoy? No, porque después de Sócrates vino otro, con otra tecnología, con otro pensamiento más avanzado. Entonces ya Sócrates pues es un punto en la historia. Igualmente la medicina en los tiempos que se escribió la Biblia era pues la medicina de los tiempos de la Biblia, bien arcaica, y con el tiempo fueron pasando, ¿verdad?, de conocimiento. Llegó un momento dado, en la Edad Media pensaban que todas las enfermedades que le daban a la gente era que la sangre estaba contaminada. Y venían, y el mismo que te recortaba, el barbero, venía y te daba un tajito aquí, y te sangraba, y botabas ahí una pinta o dos pintas de sangre para sacar la mala sangre y renovarla, como si estuvieras cambiándole el agua a una pecera. Ese era el concepto de la medicina en aquel entonces. Creían que los locos eran que tenían unas piedritas incrustadas en el cráneo que le daban esos sentimientos de lo que era. Y habían un montón de que médicos que venían y pues venían ahí y trataban de la de que tenían un lunar, una cosa ya, arrancarle el lunar ese porque ese era lo que le daba lo que era. Otros venían era que era la presión dentro del cráneo. Y usaban la trepanación esa de cráneo, que venían, te hacían un boquete en el cráneo para que liberara la presión, o sea, como si fuera hiciera, se vaciara y se saliera lo loco que tenía. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso es lo que se cree hoy? No, con el tiempo, otras ideas y otros hallazgos fueron reemplazando eso. ¿Ah? Lo mismo, la teoría de las matemáticas empezó bien arcaica en un momento dado y con el tiempo un montón de errores fueron siendo eliminados y reemplazados por cosas que eran más ciertas, ¿verdad? Todo ha ido cambiando, la ingeniería ha sido así. Y en personas que entendían que la forma geométrica más fuerte era el cuadrado, porque tenía los cuatro puntos y los cuatro puntos cardinales tenían que ver con los cuatro puntos del cuadrado y eso era algo que estaba en armonía con el universo. El cuadrado tenía que ser la pieza estructural más fuerte, pero después más adelante se encontró que no es el cuadrado, es el círculo, porque el círculo usted le hace fuerza por cualquier lado y la fuerza se distribuye en el círculo. El cuadrado no, el cuadrado le hace fuerza por aquí y se dobla, ¿verdad? Se parte. Empezaron a pensar. Bien antes, fueron ideando la forma de hacer que las cosas pudieran rodar más libremente. Antes las arrastraban y después se enteraron que las cosas redondas dan vuelta. Eso usted lo sabe, dice, ¿pero quién no sabe eso? Antes no lo sabían. Ah, pues ahora las cuerdas no son cuadradas. Las cuerdas son redondas. Qué tremendo eso. Y después vieron que si usted le reduce la fricción y le pone una cajita de bola, ya eso se va por ahí, como dicen, como en bolines, como dicen, va, mira, bien suavecito, y que con usted puede poner una cosa de 1000 libras aquí, le da un empujoncito y se va, suavecito. Y dice, wow, qué conocimiento. Pues todo ese conocimiento echó por tierra todo lo que había antes. Y lo que quiero ilustrar con esto es que todas las cosas que la gente y el mundo se inventa, siempre las están reevaluando, siempre las están revisando, siempre las están mejorando y siempre va a venir otra cosa que es mejor. Lo mismo pasaba con la política. Al principio eran todos unos clanes. Después vinieron los sistemas imperialistas. Después vinieron el sistema feudal. Después vino el sistema patriarcal o matriarcal, que también había venido en los tiempos de antes, tal y como hemos estado viendo en la palabra del Señor. Después de eso vino la monarquía, ¿no?, que ha ido y venido a través de la historia. Y después, más adelante, surgió la república. Después, más adelante, surgió el comunismo. Y hoy en día, pues tenemos un poquito de todo mezclado. depende donde usted lo mire. Hay unos que dicen que unas cosas son mejores que otros, hay unos que dicen que son unos sistemas más avanzados que otros. Vaya usted a ver, siempre están revisando, porque las cosas que son imperfectas hay que estarlas revisando. La medicina, imperfecta, hay que revisarla. La ingeniería, también la matemática, también. Cualquier ciencia, también. La palabra de Dios, no hay que revisarla, no hay que editarla, porque dice que es limpia, sin contaminación. No hay nada malo en ella, no hay nada que arreglarle. De hecho, cuando usted la trata de arreglar, lo que hace es que la daña, ¿vio? Los juicios de verdad, los hijos de Jehová son todos verdad, también dice al final. De la misma forma que la palabra de Dios no cambia, es limpia, permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que antes aplicaba y hoy también. Lo mismo que obedeció Abraham, lo puedes obedecer tú hoy. La misma bendición que le fue a Abraham, puede ser tuya hoy. No cambia, permanece para siempre. Y otra cosa bien importante acerca de la verdad, es que los juicios de Jehová son verdad, dice. Todos justos. O sea, todas las cosas que Dios las hace sin error y real. Póngase a pensar bien eso, salido con calma. Dele un segundo de pensamiento a eso. Queremos decir entonces que lo que Dios quiere con nosotros al obedecer su palabra es que todas las cosas salen correctamente como Él espera y para nuestra bendición. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Exactamente. O sea, mire, que no debe tener ningún temor en usted depender de lo que dice la palabra del Señor, porque acabamos de verle que la palabra del Señor es limpia, permanece para siempre. No podemos decir, como están diciendo ahora, hay que también tomar en cuenta y reevaluar los preceptos, porque los tiempos cambian y la religión debe adaptarse a los tiempos. Yo estoy bien de acuerdo. La religión que haga lo que ella quiera hacer y que la adapten al mundo completo si lo quieren hacer. Pero esto no es religión. Esto es transformación y salvación lo que estamos hablando aquí. Religión es un cuento allá. Es transformación de vida y salvación del alma. ¿Cómo se salva el alma hoy? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Abraham? Con la fe. ¿Y hoy cómo uno se salva? Con la fe también. ¿Cambia la palabra? No cambia la palabra. Lo que cambian son los que profesando ser sabios se hicieron necios y quieren cambiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es limpia y se permanece para siempre. Y lo completa con los juicios de Jehová son verdad. Todo justo. ¿Qué son los juicios? La forma en que Dios dicta cómo deben ser las cosas. Dice, son verdad. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Nadie puede ir al Padre, que es lo que Dios quiere que tú hagas, si no es a través de Él. Por eso es que estaba diciendo al principio, la bendición de estar en la verdad. No solamente defendiendo y peleando por la verdad, es que la bendición que es estar en la verdad. Como decía tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que importa, hermano. Por eso dice la palabra, compra la verdad y no la venda. Juan 17:17 dice, le pedía Jesús a su Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabría Jesús el Salmo 19? ¿Cómo no lo va a saber? Si él es el Salmo 19. ¿Usted no lo ha visto? Dice, la palabra de Dios, la voz de Dios vino al mundo, su Hijo Santo. Y el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Sabrá Dios, sabrá Jesús el Salmo 19? Él es Salmo 19. ¿Sabrá esto él? Cuando dijo, tu palabra es verdad, él dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y uno se santifica uno se limpia del mundo, uno se limpia del poder corrompedor del pecado y del mundo, cuando uno se apega a la palabra del Señor. Cuando usted ve a alguien viviendo a lo loco, confundido en sus problemas, confundido en sus enfermedades, andando de aquí para allá y resolviendo su vida poniendo un palcho aquí, un palcho allá, y viviendo de día en día, como sale el sol y como se pone a lo loco sin saber lo que va a pasar, ¿qué hay en esa persona? No está santificada en la verdad. Anda, como decía Daniel, en los últimos tiempos la ciencia aumentará y la gente correrá de aquí para allá. Así está el mundo hoy, corriendo de aquí para allá. Como ovejas que no tienen pastor. La iglesia pelea por la verdad, pero la iglesia demuestra la bendición de andar en la verdad. ¿Hay bendición o no en andar en la verdad? Pues seguro que sí, gloria a Dios, bendición tremenda. Mire, bendición tal y como está en Proverbios 3, 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como quien dice, no es lo que tú decides ni lo que tú piensas que está bien, es que tú dependas de Dios, que tú dependas de lo que Él escribió en su palabra, porque la palabra de Él es pura, alumbra los ojos, es limpia, que permanece para siempre, bendito sea el Señor, es fiel, dice, que hace sabio al sencillo, y sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos, ¿a quién? A Jehová, y Él enderezará tus veredas. ¿Tú quieres que las cosas salgan bien? Ay, seguro, es que nadie hace las cosas pensando que le van a salir mal. Pero mire, hermano, no es lo que usted piense, porque mire, el necio puede empezar a hacer las cosas, el sencillo, como decía la palabra, el sencillo, en el verso 7, puede estar lo mejor intencionado de que al final le va a salir bien, pero porque él piense que le va a salir bien, le va a salir bien. No, porque hay que estar en la sabiduría de Jehová. Dice, reconócelo, dale lugar en toda tu vida, en todos tus caminos, y él va a enderezar tu vereda. ¿Qué es la vereda? Pues por donde uno camina, hermano, donde cabe más que uno, es una vereda. Tú quieres andar por el camino derecho y que las cosas te salgan bien. Reconoce a Dios en ello. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Sigue diciendo, teme a Jehová y apártate del mal. Sigo leyendo, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, hermano, es que cuando uno está en la verdad, la bendición es por donde quiera que usted mire. No quiere decir que usted no vaya a tener enfermedad. Pero entonces usted entiende por qué usted está enfermo. Usted entiende la causa de su enfermedad. Y bien puede ser que Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero gloria a Dios, usted lo entiende. Y usted sabe, gloria a Dios, porque el Señor me dijo, bástate mi gracia. Y voy para adelante, porque yo sé que el propósito aquí no es que yo esté sano, es que yo predique el Evangelio. Total, yo voy a estar sano y vivito y coliendo allá que esté con él. Y aquello no se va a acabar. Y aquí se va a acabar algún día. Pero ¿quién entiende eso? La ley de Jehová, que hace sabio al sencillo. O bien puede ser que Dios le quite la enfermedad. De una forma u otra, usted lo entiende, porque a través de la palabra de Dios usted lo ve. ¿Qué otras cosas pueden haber? Mire, montones de situaciones en nuestra vida, cosas que pasan, no pasan a lo loco, porque usted sabe que Dios está en control. Por eso cuando usted le da parte a Dios, tales cosas, mire, hay personas que a veces se preocupan, ¿sabe qué es lo que dicen? ¿Cuántas personas no están viradas por ahí? Dicen que los quiroprácticos es para eso. Los quiroprácticos tratan dando jalones y jamaquiones y apretones, y tratan con eso los problemas que son emocionales y psicológicos, porque muchas personas están así, torcidos, pero ¿qué los tiene así? El estrés. ¿Y el estrés de dónde viene? De las preocupaciones. ¿Y la preocupación le agrada a Dios? Dice, por nada estéis afanosos, dice. Uno no puede preocuparse por nada, o sea, cuando uno está así, ¡ay! Es que no encuentro, y tengo muchos piles para pagar, y cada día esto, y los hijos no me obedecen, la gente por allá hablando de mí, tal cosa, y en el trabajo me están velando, y ay, tanta cosa, el chacho pelado, y alguna cosa, y ay, todo el mundo está en contra mía, yo soy un cero a la izquierda, y a lo último uno dice, ay, déjame separarme de este, porque como que se me va la respiración, tanto sufrimiento y tanta cosa. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Tú quieres estar vivito y coleando? Bendito sea el Señor. Ahí lo dice bien claro. Teme a Jehová y no creas que tú eres el que sabe. Déjate llevar por el que sí sabe, por Jehová Dios. Amén. Y termino con este verso. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso que decía que era limpia, que permanece para siempre. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora digo yo, queremos nosotros que estamos aquí seguir siendo transformados hasta la misma imagen de nuestro Señor y Salvador. No que pretendas haberlo alcanzado ya, sino que sigas hacia la meta. Pues mire, vamos a recibir la bendición de la palabra del Señor. No dejarnos llevar por nuestra inteligencia, porque eso nos hace sencillos. Sino vamos a ser sabios y siguiendo el precepto de Jehová. Amén. Bendito sea el Señor. Pues vamos a meditar en eso, mis hermanos. Y vamos a orar para que esta palabra de exhortación, amén, sea real. Y la pongamos por obra para que la bendición verdadera esté en nuestra vida. Amén. La bendición de la verdad. Vamos entonces a estar de pie para orar. ¿Usted está interesado en ser transformado? Gloria a Dios. Porque entonces todo esto que hablamos es para nosotros. Si estamos interesados en ser transformados, a la misma imagen de nuestro Salvador, por el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo Cristo a morir y a salvarnos, te damos gracias por tu palabra y gracias por toda la bendición recibida hoy. Si te pedimos, mi Señor, tu bendición grande para todos mis hermanos que han estado aquí, los que no han podido estar. Oh Señor, bendíceles a todos. Tómales, Señor, en tus manos. Hazles, Padre Santo, estar apegados a la verdad y a la sabiduría que está en tu palabra. Oh Señor, y área donde haya falta transformación, allí, Señor, está tu palabra para amarla, obedecerla y agradarte, Señor, y caminar por el camino que tú nos trazaste. Bendito Señor, completa la bendición perfecta en nuestra vida, porque tú nos amas y eres misericordioso, y enséñanos el camino por donde debemos andar. Padre Santo bueno, te pido, Señor, tus cuidados para nosotros, y las peticiones que te hemos hecho hoy, intercediendo por nuestros hermanos que están en necesidad, escúchalas y contéstalas. Así mismo, Señor, bendícenos en el camino de nuestras casas. Bendice a Luis, Señor, que está de trabajo, Señor, este weekend también. Cuídalo y bendícelo allá donde está. Oh, Señor, y así mismo, Padre, a nuestros hermanos que no estuvieron hoy, Manuel, Mariela, bendícelo, Señor. También bendice, Señor, a Noelia, que está convaleciendo, a Nancy también, Padre Santo. Oh, Señor, todos aquellos por los cuales hemos estado orando, Señor, y predicándoles tu palabra, por Aníbal, Señor, por Esteban y familia, por Carlitos y por Stevie, Señor. Oh, Padre Santo, por Ramón, que no hemos vuelto a escuchar de él, Señor. Oh, Padre Santo, tantos que han escuchado este mensaje, Padre, en esta congregación y en otros lugares. Señor, que podamos ser nosotros los que tengamos el privilegio de poderles hablar del Señor nuevamente. Concede, Señor, la ocasión y el tiempo propicio para esto. Y bendíceles, Señor, donde quiera que ellos estén ahora. Te pedimos, Señor, que también nos lleves con bien en nuestros hogares, Padre. Que bendigas también, Señor, el resto de esta semana, el martes del estudio y el jueves la predicación en casa de James. Llévanos con bien, Señor, y danos un espíritu de gozo para estar andando, Señor, en tus caminos, como hemos visto a través de tu palabra hoy. Bendícenos, Señor, te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga a todos mis hermanos, que vayan bien.